Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
La propuesta de condonar impuestos a trabajadores carece de recursos. También las ideas de los presidenciables para impulsar el nearshoring son buenas, pero están incompletas. Y tengo COVID, es una de las excusas más comunes para no ir a trabajar. Es martes 30 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté muy, pero muy bien informada. Y hoy está conmigo, hasta que te dejaste, Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión. ¡Vaya!
Bueno, y ya se sabe que yo vengo poco, pero cuando vengo, tengo las manos llenas porque traje boletos para un eventazo de este fin de semana.
¿Por regalo del Día del Niño, por qué viniste?
Porque vine, por existir, por la vida, porque es el Daily. Ya nada más por eso, este fin de semana, 3, 4 y 5 de mayo, va a ser el CCXP México 2024 en el Centro City Banamex, que no sé si tú sabes, Gonzalo, pero este
evento... No, ni idea.
¿Ni idea? Uy, bueno, a ver, te digo. No. Es un eventazo, es el gran Comic-Con Experience que llegó a México por primera vez y va a estar Álvaro Morte, que por si no sabes quién es el profesor de La Casa de Papel, Eli Roth, Anthony Starr, Tom Ellis, Giancarlo Esposito, en fin, un montón de grandes personajes, ilustradores, creadores de contenido, y aquí hoy, al final de este episodio, les voy a regalar boletos.
Qué generosa eres, Mónica, de verdad, ven más seguido, porque como dices, siempre traes a manos llenas, por lo menos para nuestro auditorio, a mí y a todos los colegas, pues nada más, pero
vemos.
Gran evento, no lo conozco, o sea, bueno, he oído hablar de él, no hemos estado nunca ahí, y bueno, sin duda será una gran, gran experiencia. Pero bueno, así como Mónica les trajo las buenas noticias y regalos, yo les tengo la mala, porque no se olviden que hoy es el último día para presentar su declaración anual de impuestos. Si no lo han hecho, se van a meter en problemas con el SAT, así es que no lo olviden, tienen hasta hoy para presentar su declaración. No se meten broncas. Y hablando de impuestos, antier en el debate, Mónica, cuando lo estábamos viendo, de pronto Xochitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, propuso el beneficio de que a quienes ganen menos de 15,000 pesos se les van a condonar los impuestos. Y tú y yo nos volteamos a ver con cara de ¿what?
A ver, es que suena muy bien. O sea, es algo que generaría beneficios para quienes tienen los ingresos pues más bajos del país. Pero el problema es que no habló de con qué recursos se financiaría, porque obviamente esto, o sea, quitar los impuestos de que les cobran a un grupo grande de la población, generaría una gran presión para cobrar otros impuestos o más impuestos en el resto de la población. O sea,
alguien tiene que pagar.
Se podría incrementar la deuda, se podrían recortar gastos o cuál es la idea.
Pues, a ver, se puede recortar gastos, sí, porque recordemos que los impuestos ya son la principal fuente de ingresos del gobierno. Por lo tanto, si deja de ingresar una cantidad por esta condonación, pues sí, no se va a poder gastar en lo mismo. Vamos a tener que recurrir a la deuda o pues algunos quienes no están en esa franja de ingreso y que se les condonarían, pues seguramente el SAT habría que apretar en ese segmento. De hecho, de acuerdo con esta nota de nuestra colega Dainzú Patiño, el costo de la propuesta o lo que dejaría de recaudar el SAT superaría los 74,000 millones de pesos. Entonces, esta es una estimación del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Si se eliminara el ISR y la cuota fija para los trabajadores que ganan hasta 10,298 pesos al mes, bueno, como lo propuso el instituto en octubre de 2017, considerando el total de las personas físicas, incluyendo sueldos y salarios. 74,000 millones de pesos, Mónica, es muchísimo dinero.
Sí, y a ver, aunque lo que dicen es que representaría solamente el 1% del gasto neto total aprobado para el 2024, por más que el 1% parezca poca cosa, la verdad es que en un contexto de menores ingresos, un gasto tan grande, la deuda creciente, este 1% representa para el SAT híjole, un montón de ingresos que pierde, ¿no? O sea, porque hay un montón de personas que gastan, que ganan menos de 15 mil pesos. A ver, entonces el problema sería que esto tendría consecuencias.
Sí, de hecho ya los especialistas dijeron, pues que hay que pensar bien esta propuesta, que no está necesariamente muy bien aterrizada. Suena, a mí sí me suena de estas que pues, normalmente las candidatas y los candidatos avientan en el periodo electoral, pero ya una vez que están en el gobierno, pues como que se hacen pues, como el tío Lolo, ¿no? Realmente no tienen ninguna voluntad real de dejar de percibir ingresos, porque es una la nota de vuelta. 1% del gasto público, si bien parece como bien poquito, en realidad cuando consideramos que el presupuesto federal no tiene ya mucho margen de maniobra, sí es una la nota. Pero bueno, hablando de propuestas de los candidatos, ya sé por qué te ríes. A ver, todo mundo antier habló del nearshoring. Recordemos que el tema del debate fue crecimiento económico, desarrollo, y ahí pues los tres aspirantes, tanto Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, están confiando en que el nearshoring les dé un empujoncito. Y bueno, la cosa aquí es que lo que dicen los especialistas, no están mal las ideas, son buenas, pero están incompletas. Para nada significaría que con ellas estuviéramos o aprovecharíamos por completo el nearshoring.
Sí, a ver, ya hemos hablado mucho del nearshoring aquí, no solo en el Daily, sino en Cuéntame de Economía, en nuestro podcast hermano. Ya sabemos que tú eres un, no estoy segura de que seas tan fiel creyente del nearshoring, no. Pero bueno, lo que ya hemos dicho es, este no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno nuevo, que últimamente ha cobrado mucha relevancia, y que lo que es cierto es que las acciones que emprenda la candidata que gane o el candidato que gane, según diversos especialistas, académicos, empresarios, o sea, van a tener que ir encaminadas a aprovechar el potencial de este fenómeno, porque el hecho de que exista no asegura que ya por eso vayamos a México a detonar un puro éxito, ¿no? Y justo hablaban en esta nota con Jesús Carrillo, director de economía del IMCO, una vez más hablando con estos especialistas sobre economía, sobre la balanza de las propuestas en materia de nearshoring de los tres. Y entonces la respuesta es, el análisis es, sí hay muy buenas propuestas, pero la verdad están fuera de la realidad.
A ver, una cosa es tener esta intención de consolidarnos como región, pero recordemos que tenemos una revisión del tratado comercial con nuestros vecinos del norte, el T-MEC, para 2026, y en realidad no se ha detallado cómo van a encajar sus iniciativas con este análisis que harán los tres países en un par de años. También falta afinar y entender las vocaciones de las entidades o de las distintas regiones de nuestro país. Creer que el nearshoring, si es que llegara a suceder realmente en nuestro país, va a ser lo mismo en el norte que en el sur, es tener una ilusión en la cabeza que simple y sencillamente no va a ocurrir. También fíjate que Carrillo, el director de economía del IMCO que citabas, dice que de todas las propuestas de la candidata de Morena, la destacable es la de ampliar y mejorar la infraestructura portuaria. Sin lugar a dudas, no tenemos los puertos adecuados ni tenemos la infraestructura portuaria que ameritaría una economía de nuestro tamaño. Deja tú una que realmente aproveche el nearshoring. Y bueno, en el caso de Xochitl Gálvez, lo que está destacando es que lo mejor es la certeza jurídica. Y pues sí, hablar de Estado de Derecho es darle esta tranquilidad a los inversionistas de que todo lo que metan aquí en México para el desarrollo de su negocio estará muy bien cuidado, estará muy bien protegido por las leyes de nuestro país, algo en lo que tampoco nos destacamos en México.
Totalmente, y bueno, también hay algo que destaca de la propuesta de Maínez, que es la mención de los costos competitivos en electricidad con energías limpias, con energías renovables. Pues sí es cierto que es un fenómeno que tiene que implicar la transición energética, cosa que ya sabemos que México ha ido lento, la verdad, ha ido lento. Y bueno, a ver, como consecuencia del debate del domingo, que ya sabemos que ha tenido consecuencias todavía hasta el día de hoy, ¿cuál fue el resultado para Maínez? ¿Quién creció más ahí?
Sobre todo en tema de, aquí estamos hablando de las redes sociales, Moni. Como saben, le hemos dado seguimiento a través de la plataforma Amplify. Y pues este segundo debate sin duda mostró que Xochitl Gálvez destacó en menciones, Pero el que más creció fue otra vez el candidato de Movimiento Ciudadano, entre que la canción, entre que la coreografía y entre que las propuestas, entre el, lo que dice en los debates, está ganando mucho terreno, o bastante por lo menos, en estas plataformas.
Ahora, el tema es que, según estos datos de Amplify, Jorge Álvarez Máynez en solo 4 semanas ha crecido más del 100%. Claro, más del 100% de cuánto, ¿no? Que no...
Nadie lo conocía y de pronto ya por lo menos cantan Presidente Máynez, ¿no?
No te hagas, cantamos.
Cantamos Presidente Máynez.
A veces. No, sí. A ver, según datos de la plataforma Amplify, la candidata por el PRI-PAN-PRD logró tener 43.7% de las interacciones en redes sociales. Fue la puntera, donde alcanzó 2 millones, casi 2.5 millones de menciones. Y además hay otra cosa que hacen en el análisis de las palabras, ¿no? La relación de palabras, porque evalúan las cuentas que hablan de un candidato, obviamente si hablan bien o mal, y las palabras que surgen son propuestas, debate, INE o candidato cuando se habla de Jorge Álvarez Máynez. Así que emojis positivos, caritas felices, banderas de México es lo que implican el análisis de los posteos relacionados con Álvarez Máynez.
Mónica, llegó el momento de que te sinceres.
Ay, Diosito.
Aquella ocasión, aquel viernes que me escribiste diciéndome que tenías COVID y que casualmente era el Corona Capital el año pasado. La neta, ¿tenías COVID o nada más querías el día libre para irte al concierto? Ya, suéltalo.
Tenía COVID, guiño, guiño.
¡Qué chafa! Oye, a ver, pues es que no estás sola en esto, porque justo esta enfermedad es una de las excusas más comunes para no ir a trabajar. De nuevo, no minimizamos lo que fue la pandemia, no minimizamos esta enfermedad. Lo cierto es que, pues de acuerdo con un estudio que realizaron pues algunos consultores, algunos especialistas, decir que tengo COVID se ha sumado a la lista de los pretextos que los empleados suelen utilizar para faltar al trabajo. Y a ver, el ausentismo laboral tiene un impacto directo en las compañías. Siempre hay, digamos, la de, híjole, tengo un problema personal o que sea, pero ya el COVID se ha sumado a esta lista, pues no tan agradable para los empleadores.
Y a ver, en esta nota recurrieron a datos de Factorial, que es una firma de software que se dedica justo a cosas de recursos humanos, y lo que indican es que tiene un costo, este ausentismo tiene un costo financiero para las empresas. 7.3% del total de la nómina cuando los trabajadores se ausentan, claro, estamos hablando de manera regular, ¿no?
Sí.
Este costo además puede elevarse hasta 15% cuando estamos hablando de que las empresas tienen que hacer gastos adicionales cuando tienen que buscar reemplazos o pagar horas extras, por ejemplo, gente que está atendiendo al público, lo que sea, pagar horas extras para cubrir estas ausencias. Definitivamente se traduce en un gasto para las empresas. Además, debo decir, sí afecta la productividad de la empresa, porque hay otras personas que
eso
tienen que pagar las consecuencias de esas ausencias, ¿no?
Y a ver, no sean malos, y si de verdad quieren irse al concierto o tan solo no ir a trabajar ese día, no olviden a sus colegas, no olviden a sus compañeras y compañeros de trabajo, porque justo serán ellos y ellas quienes deban pues sacar la casta normalmente para que la productividad no caiga. También hay un impacto en la moral, en el clima laboral, que es considerable, y de hecho los empleados que se presentan al trabajo pueden sentirse frustrados al tener que asumir esta carga de trabajo adicional. En el caso de Mónica, aquel viernes, pues el resto del equipo lo tuvo que hacer por ella mientras ella se preparaba para ir al concierto. Entonces piénsenlo dos veces antes de decir que tengo COVID y por eso no voy a la chamba.
Perdón, amigos, perdón. Pero valió la pena. El Corona Capital valió la pena. ¿Cuenta?
Pues sí, a ver, digo, nada más para no dejar los especialistas consultados por nuestra colega Nancy Malacara. Fíjate, dice que las excusas más comunes para no ir a trabajar son el tema de enfermedad, problemas familiares, problemas de transporte, se fue la luz en el metro, no llegó el camión, emergencias domésticas, citas médicas y problemas personales. De nuevo, puede suceder que esto sea muy real y ocurre y está bien, y los empleadores deben tener esta flexibilidad para tener la confianza con los empleados, con los trabajadores, pero también no se vale abusar.
A ver, y aquí es donde yo les quiero preguntar a todos los podescuchas de la Expansión Daily, que nos dejen en los comentarios de este episodio o contesten la encuesta que vamos a dejar ahí, si ustedes o el primo de un amigo ha aplicado la de tengo COVID para no ir a trabajar. Tal vez no ustedes directamente, pero conocen a alguien que sí lo ha hecho. Entonces, déjenos
el
ahí
en los comentarios. El primo de un amigo, entre comillas.
El primo de un amigo.
El primo de un amigo, muy bien. Pero bueno, Mónica, es Día del Niño, es 30 de abril y... Pues aquí nuestro colega Daniel Cuevas trabajó una nota bien interesante y es ¿qué adultos le esperan a México en 2040? Hay unos que ya para entonces estaremos pensando en el retiro, si es que nos va bien, ¿verdad? Si es que la pensión nos alcanza. Pero bueno, suele decirse con buena voluntad que los niños son nuestro futuro. Es una frase pues bastante hecha para incentivar con el cuidado, la comprensión y la paciencia. Pero vaya... ¿Qué tipo de infancias estamos desarrollando en nuestro país y qué tipo de adultos serán, Mónica?
A ver, en esta nota justo hablan de las citas de las proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, hablando del 2020-2070, o sea, estamos hablando del 2020 al 2070, bastante largo plazo, de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Lo que dice es que para 2023, el año pasado, había 12.5 millones de niñas y 13 millones de niños. O sea, muy parejo, ¿no? Entre los dos, pero fíjate, eso es poquito más del 19% de la población en el país. Sin embargo, para el 2050, se estima que este mismo grupo de edad solo sea el 12.8. O sea, 7 puntos menos, muchos menos niños.
Sí, seremos un país con menores infancias, por lo menos en número, y con retos bien grandotes, Mónica, porque de acuerdo con Fernando Carrera Castro, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, la UNICEF, chécate algunos de los problemas que están enfrentando y que debemos atender con urgencia. La obesidad y la desnutrición son preocupantes, preocupantes. El tema de la diabetes infantil es... esta enfermedad crónica que en serio le cuesta muchísimo, muchísimo dinero a miles, miles de familias en nuestro país y que además compromete la salud de largo plazo de los niños y de los jóvenes, es algo que hay que atender muy, muy rápido. También está el tema de la exclusión educativa, Mónica.
Sí, es otro de los males que sufren hoy los ya adolescentes en México y que van a implicar que para el futuro sea más complicado conseguir un empleo digno porque la formación académica de estas generaciones es muy limitada. Otra de las, de los grandes problemas que destaca es la violencia que sufren los niños, que comúnmente cuando pensamos en esto, pensamos en sus entornos inmediatos, es decir, en la familia, en la escuela, pero lamentablemente hoy en México también estamos hablando de abandono o incluso de reclutamiento por parte de grupos criminales, que es un problemón, ¿no? O sea...
Las cifras son bastante crueles, Mónica. Por ejemplo, entre 9 y 10% de los niños en México viven en condiciones de extrema pobreza y bueno, que trae consigo falta de educación, problemas de salud, muerte. Fíjate que David Calderón, director general del Centro de Excelencia en Save the Children México, destacó que con las condiciones que los rodean, y esto es, digamos, entre comillas, una parte positiva, si lo podemos ver así, es que estamos creando adultos muy resilientes. Yo no sé hasta qué punto esto sea también positivo, el que sean capaces de aguantar todo lo malo de la vida. Yo creo que más bien hay que pensar un poquito más a corto plazo y después para generarles, digamos, mejores condiciones y que en el futuro tengamos adultos de mucha, mucha calidad. Y bueno, como sé que a ti no te gusta el fútbol, cerraremos una nota con justamente con ese deporte.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, porque no te gusta el fútbol, pero sé que te gusta Ryan Reynolds, ¿correcto?
Correcto.
Ok, pues Ryan Reynolds quiere meter goles con el Necaxa, el actor canadiense, y su amigo y colega Rolf McElhenney acordaron invertir en el Necaxa de México, este equipo. Ya no voy a hablar mal de Necaxa. La última vez que hablé mal de Necaxa en este podcast, recibí una oleada de mensajes de odio en mi celular. Entonces, discúlpenme, yo sé que son más de 15 personas. Son más de 15 aficionados, ya lo sé, no me regañen. Pues bueno, felicidades que ya van a tener a Reynolds y a McElhenney invirtiendo en su club. Recordemos que este par invirtió en el equipo de fútbol galés, el Wrexham. Hay una serie bastante popular que narra todas sus aventuras llegando al fútbol sin conocer nada de este deporte. Está chido, ¿no?
No entiendo nada. A ver cómo estos dos actores, estas dos personalidades decidieron comprar una participación en esta franquicia, en el Necaxa, de la cual además me estoy enterando al leer esta nota que Eva Longoria, la actriz, también es socia. Y entonces, estos actores van a trabajar con Eva Longoria y con, claro, sus otros colegas inversionistas, Alta Ellis y Sam Porter, para mejorar la posición del Necaxa y hacer crecer su perfil en círculos deportivos, o sea, no solo nacionales, internacionales, en un momento en el que la verdad el contenido, la demanda por el contenido de fútbol por televisión y por streaming, pues claro que ha aumentado.
Y dices que no sabes de fútbol, pero bueno, oye, ya le dijiste a nuestra gente cómo ganar los boletos, ¿verdad? Del CCXP.
No, no he dicho nada, me lo guardé para el final.
Ahora les diles.
Bueno, entonces, la forma en la que les vamos a dar boletos para el CCXP, ojo, tenemos boletos para el viernes, para el sábado y para el domingo, así que les vamos a dar para diferentes días. Está muy fácil. Lo único que tienen que hacer es compartir este episodio, no importa si nos oyen desde Spotify, YouTube, Apple Podcast, la plataforma que sean, solamente tienen que compartir en sus redes sociales invitando a la gente a que escuche el Expansión Daily. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, pues por favor nos arroban, @expansionmx, para que lo veamos. Y ojo, aquellos que participen, por favor, pónganse súper al pendiente hoy, porque el evento es ya, así que los vamos a contactar hoy mismo para que podamos hacerles llegar sus boletos y les digamos cómo pueden estar ahí, porque obviamente Expansión va a estar ahí, así que si ganan.
A eso iba, ahí vamos a estar. Entonces, si nos ven caminando por los pasillos del CCXP, salúdenos, platiquemos y hagamos más cosas juntos. La verdad es que va a ser un evento bien, bien cool. Mónica Alfaro, muchas gracias por finalmente haberte dado la vuelta por esta Expansión Daily.
Para que veas que no vengo mucho, pero cuando vengo, mira, a manos llenas.
Pues sí, vaya, por lo menos. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.